Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio territorio de la Argentina, cubierto entre otros por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios que abarcan la bella y diversa geografía nacional. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, lo cual en criollo significa un poquitito menos de 2 horas y vamos a tener... Nunca anunciamos las entrevistas, pero por ahí tenemos alguna. Vamos a cubrir contenidos diferentes, vamos a tener poemas, vamos a tener música, vamos a tener bolero. Todo eso entra en 2 horas, es nuestra promesa, la vamos a cumplir. Si te quedás lo podés corroborar. A cuenta de eso, podés también, y a última hora, si no cumplimos, podés llamar y cuestionarnos. En el camino podés llamar con otros móviles, y acá Carla Ruiz, buenas tardes. Hola, te va a decir cómo podés hacerlo.
Así es, por escrito al 1165-840870, ese es nuestro WhatsApp. Si no tu voz, recordá, tenés 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870.
¿Qué te parece? ¿Cuánta diversidad, cuánta oferta? Es decir, ¿y qué podés hacer en este momento? Bueno, contarnos lo que quieras, saludarnos, decirnos algo y ya vas a poder congratularte, por ejemplo, con las columnas de Martín Rodríguez, que hoy viene... En doble formato, ¿eh? Martín por dos, los miércoles, todos los miércoles de este año, este viene a ser el último en ese aspecto. Martín, buenas tardes.
O sea, cuando dijiste Martín por dos, pensé que era efectos del atracón de Navidad. Que me veías multiplicado, tal no, vez. No, no. Bueno, me alegro mucho.
Yo no veo, por efecto de otras cosas, yo no estoy viendo tan bien.
Exacto. Bueno, acá estamos, hoy miércoles, lindo miércoles, último miércoles del año. Así que es una emoción. Vamos con un poeta, un poema. Viene de Rosario, gran ciudad, ciudad muy bella, muy querida por gente de a pie. Sí. Pasamos ahí unas jornadas geniales, maravillosas. Ojalá podamos repetir. Y traigo a un maestro de la poesía, rosarino, contemporáneo. Y vengo hoy con... ¿te acordás que al principio de año, incluso en las visitas acá, a la radio, que queda en Maipú y Lavalle, pleno centro... porteño, micro, lo que se llama el microcentro, los efectos de la pandemia, los efectos de la recesión, los efectos, una especie de desierto que era el microcentro porteño. Tengo para mí que hay algo del rebote, ¿no? De que más abajo no podía llegar y que estos últimos tiempos se ve una cierta actividad económica y una cierta sobrevida que me alegra profundamente. Pero vamos a hablar como cierre del año de un tema... que tiene que ver con el centro de la ciudad, pero que tiene que ver también con un tema urbanístico más de fondo, algo que ha pasado en muchas ciudades, ¿no? Así que traje además una voz autorizada.
Extraordinario. Y yo voy a hacer un editorial que contiene una pregunta y te anticipo, ya no la voy a responder. O sea, que digo, no te ilusiones respecto, algo diré, rondaré, los temas se rondan también. Te pido por favor, Carla, el título.
¿Cuál fue el hecho más importante del año?
Te diría, primera cuestión, ¿cómo vas a rankear los hechos en la Argentina, en el mundo? Hemos tenido, tenemos columnistas que Juan Manuel Carr recorrió ayer mismo los hechos políticos más relevantes de nuestra región, excluyendo a la Argentina, no de los países vecinos y hermanos, muchísimos, varios. Elecciones presidenciales, hasta luego un montonazo. Acá en Argentina hubo elecciones, también son importantes, seguro. Se recordarán con el tiempo, sin ninguna duda, la secuencia de las elecciones se recuerda y puede o no impactar en las de años siguientes. El resultado fue... En sustancia favorable a la oposición, y esto se siente y se deja marcar, sobre todo en el Congreso Nacional, que está empezando a funcionar con las mayorías o con las primeras minorías que dejó establecido el pueblo soberano. Eso es importante sin ninguna duda. Son importantes algunas medidas que se tomaron y demás, son importantes... Es importante el repunte que se está viendo en este momento, es importante sobre todo si esa recuperación se sostiene. Si es una recuperación de 3, 4, 5, 6 meses, no lo será. Lo sabemos, no lo sabemos. ¿Qué deseamos? Que siga sosteniéndose en general las recuperaciones argentinas, las recuperaciones de consumo, de apertura de actividades y demás. Tienen lo que se llama un efecto keynesiano, se va potenciando por ahí hoy. Tenemos alguna conversación mayor y mejor sobre este tema, pero en este momento no lo sabemos. ¿Es importante la inflación que corrió en este año? Creo que sí. Creo que es importantísima. Tanto que te diría que es clave. Eso, si se sostiene o no se sostiene, si se consigue bajar o no, si el gobierno consigue bajar o no, es clave para las elecciones dentro de 2 años. Pero, así dicho, también esa secuencia se irá viendo. ¿Cómo se hace para balancear un año? Hace muchísimo tiempo que trabajo de periodista, hace muchísimo tiempo que sobre fin de año a veces te desafían para buscar o no esto del balance. Yo en general lo rehuyo un poco porque en cierto sentido uno lo viene haciendo, viene planteando determinados temas casi todo el tiempo. Pero hay algo que sí me gustaría, de nuevo te digo, discurrir, no para dar una respuesta sino para una proyección. Algo de lo que conversamos ayer y muchas veces más con Sergio Viñeki, que es cuando miramos la historia a veces estamos perdidos en el momento en el momento en que vivimos sumergidos y no nos damos cuenta de que hay luz del otro lado, de que el fondo ya lo tocamos, de que el fondo no lo tocamos, de que la dificultad de determinados momentos, entre otras cosas, genera trabas para pensar cómo salir. A veces por estar inmerso en una crisis, y en este momento la Argentina atraviesa varias, a veces por estar inmerso en una crisis, no tenés la capacidad ni la imaginación para pensar, primero, que la etapa va a pasar. De alguna forma va a pasar. ¿Cómo va a pasar? No lo sé. Pero de alguna forma va a pasar. Esto ocurrió, este año, por ejemplo, conmemoramos los 20, ¿no? El vigésimo aniversario de lo que se llama el estallido 2001, como llamémoslo como queramos, todo el proceso político, social y económico que se vivió en 2001. ¿Qué se habría pensado en ese momento? Que cayó de la Rúa, fue importante. Que apareció el movimiento desocupado, fue importante y se sostiene. Que las mujeres, esto no se vio tanto en ese momento y pasaba, por ejemplo, las mujeres jefas de hogar, las mujeres, o sea, todo el proceso de la crisis económica, sobre todo no solo en los hogares más humildes, en muchos lugares, hogares y familias de la clase trabajadora, produjo un nivel de desazón y de pérdida de fe, de autoconfianza, de autoestima de los varones, muy alto, mayor que el que tuvieron las mujeres que se hicieron cargo de los hogares. Y ahí pasó algo, Martín, que ahora se repitió y que no sé si nadie, pero no hemos conectado tanto, que es cuando se pensó el pan jefes y jefas de hogar. ¿Qué imaginaron los funcionarios de Duhalde? Imaginaron dos cosas. Primero, que se iba a inscribir menos gente, ¿no? Porque el plan estaba pensado como universal. Todos los que pueden se pueden inscribir. Listo, fenómeno. Segundo, que se iban a inscribir mayormente varones, porque era un plan básicamente darle un poquito de vuelta para desocupados. ¿Qué ocurrió? Primero, se inscribió muchísima más gente, con lo cual lo que hizo el Estado, el gobierno, que algo que no estaba permitido, que es, esto es universal, pero cerré la ventanilla. No existe, pero en el momento no había guita, ¿qué le vas a hacer? Se cerró. Después se abrieron ventanillitas, se permitieron, se abrieron otros planes, pero el jefas y jefas, concebido para todos los que tenían que anotar, no podía pasar, entre comillas, de 2 millones y pico, cuando pasó, empezaron a hacer cuentas, en el Ministerio de Economía dijeron, lo cerramos. Y el otro, las mujeres. Se pensó, ¿quiénes son desocupados? Básicamente. ¿Quiénes son los que se quedaron sin empleo? Básicamente, los hombres. ¿Quiénes se inscribieron masivamente? Las mujeres. No tanto en este caso, pero no tanto por lo de las mujeres, pero en otro sentido, esto pasó con el ingreso familiar de emergencia el año pasado. O sea, se inscribió mucha más gente de la que se esperaba y otra gente que la que se esperaba. O sea, ni el Estado ni el gobierno sabían ver eso. Y en ese momento, si uno hace una genealogía, no lo voy a hacer yo, ni soy la persona autorizada, no importa, pero si uno hace una genealogía del rol de las mujeres en la Argentina, el momento de la crisis de 2001 es un momento central, es un momento bisagra. No es un momento donde las mujeres salen a hacer pogo a la calle y a ocuparlo y a cantar consigna. Salen a hacerse cargo de las familias, a parar la olla, a garantizar la unidad familiar y a conseguir recibir del Estado algo de la guita. Eso en ese momento se vio más o menos. Ese hecho que es importantísimo y que articula, o sea, hoy si yo tuviera que contar, y por ahí un día lo cuento, poner por escrito el crecimiento de las mujeres en este siglo, empezaría ahí. Y hay una socióloga que tuvo, muy buena por cierto, de alta calidad, que tuvo algún rol durante el dualismo, María del Carmen Feijó, que escribió un libro por aquel entonces que se llama Alquimista de la Crisis. Y las alquimistas eran las mujeres. Y recordemos las manzaneras de Chiche, ¿no? O sea, decía, ahí había algo. Y todo ese fenómeno lo vimos más o menos, porque, bueno, porque está pasando, lo que está pasando no lo ves. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Esto es una digresión, como tantas. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Aquí hay parte de las cosas que están ocurriendo que no nos damos cuenta, y hay, sobre todo, el monstruito, el elefante, la ballena, Moby Dick, el monstruo que tenemos, que sabemos que es importantísimo, pero cuya magnitud, repercusiones, influencias y demás, aunque las vivimos, aunque las padecemos, aunque las discutimos, no las sabemos ponderar, que es la pandemia. ¿Y qué quiero decir con esto que no sabemos ponderar? ¿Quién sos vos, Guay, de hablar en primera del plural? Bueno, soy el que conduce este programa, digamos que hablo por este programa hasta que me desautorice alguno de los columnistas. En todo caso, me da la impresión que muchísimas personas del mundo, incluyendo, Martín querido, una cantidad de científicos sociales y filósofos que dijeron una cantidad de macanazos premonitorios, sobre todo en los primeros meses. Gente dijo, se acabó el Estado. Otros decían, no, acá el Estado triunfó para siempre y el liberalismo huye, no sé. En realidad, bueno, ninguna de esas cosas terminó de pasar, o no sabemos si terminó de pasar. Y yo creo que no terminamos de saber la magnitud, la repercusión y lo que significará la pandemia en las costumbres, en la vida, en la política y demás. Uno podría decir, si para la Cámara en este momento, tal vez uno podría hacer el diseño de Argentina y decir, bueno, en Argentina hay alta inflación. Había, el año pasado había, con Macri hubo, es un momento difícil, el gobierno esperaba que le fuera mejor, pero, digamos, ojo, para mí la inflación es uno de los problemas más serios del actual gobierno, pero hay inflación. En Argentina hubo elecciones regularmente, ganó quien ganó, perdió el oficialismo, qué sé yo, puede pasar, le pasó a Cristina en 2009 con un gobierno que, digamos, con mayores realizaciones, mayor punch, una trayectoria, puede pasar. Se vive, por cierto, hay niveles de pobreza y de desolación muy grandes, pero uno puede decir, tampoco cambió, o sea, la Argentina tampoco se ven mutaciones tremendas. Yo creo que las mutaciones están en la vida privada, en las relaciones humanas, en cuestiones referidas a la psiquis, colectiva, en una cantidad de cosas que no sabemos. En definitiva, este fue el año de la pandemia. Y un día sabremos algún día, no sé, pero por lo menos podremos redondearlo mejor.
Gente de a pie, hasta las 17 de
diciembre, mes 12, todo el año es nacional.
Lito Nevia.
Hola, queridos amigos, les quiero mandar un gran saludo de fin de año a toda la gente que hace, que trabaja en Nacional, y también a toda la gente que escucha por todo el país esta radio. Estoy muy contento de humildemente participar con la hora semanal de mi programita, donde paso música que me gusta y parloteo un poco, pero bueno, no quería dejar de pasar estas fechas de fiestas de fin de año, que uno hace algún balance de ciertas actividades y cosas, y dije, bueno, tengo que mandar un gran saludo, un cálido saludo a toda la gente de Nacional, por Nacional. Chao.
Buen día, tía, día, buen día. Buen día, tía, día, buen día. Buen día, tía, día.
Porque hay juego, porque hay miradas, porque hay charlas, porque hay amigos y amigas, porque hay familia. Porque hay vida, hay agua. AISA, lo bueno del agua llega.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook osjrna.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez con el poema.
Así es, Mario. Yo primero quería presentar al poeta, ya que es el último, la última lectura, por lo menos de este año, ya volveremos con más poesía, pero de este año, entonces quería hacer una mención. El poeta es Daniel García Helder, un poeta rosarino, un poeta que debe tener 60 años, publicó poquito, publicó un libro que se llama El Faro de Guereño, que salió en 1990, había publicado, escrito en colaboración con Rafael Bielsa, que supo ser poeta, 15 poemas en 1988, escrito entre los dos. Fue secretario de redacción de un periódico muy importante que se fundó a fines de la, diría, la segunda mitad de los 80, que se llama Diario de Poesía, y que duró hasta no sé tantos años, pero que tuvo entre los 80 y los 90, diríamos, una etapa de mayor esplendor, de mayor expansión. Impuso mucho de los temas de conversación sobre la poesía argentina y sobre la poesía latinoamericana, la poesía contemporánea. Luego tiene escrito un libro, Tomas para un documental, que no fue publicado. Es decir, un poeta de pocos libros. Nombré tres publicados, uh-huh. En realidad nombré dos publicados, y del que voy a leer, que no lo había nombrado, se llama El Guadal. Uh-huh. El Guadal, que publicó en su momento Libros de Tierra Firme, una gran editorial de José Luis Mancheri. Poeta de pocos libros, pero un maestro. Maestro en varios sentidos. Primero, su poesía, que tiene el linaje, uno diría, para decir algo provisorio, del objetivismo, es decir, una poesía de la observación, sobria, que en todo caso proyecta la emoción en lo que describe. El libro El Guadal, que retoma esa palabra que está en Mansilla, una palabra barrosa, ¿no?, que tiene que ver con un territorio barroso, es una palabra que ubica la geografía de Rosario y el Gran Rosario, y su poesía es una poesía de la observación de muchos de los escenarios, diría casi posindustriales, que ya había en los años 80 y 90, de la Argentina en decadencia de esos años, de lo que había sido una Argentina más opulenta, más industrial, más igualitaria también, ¿no?, de esos 80 y 90. Y es un maestro porque desde ese lugar, como secretario de redacción y desde la intervención, vivió muchos años también en Buenos Aires, ahora vive en Rosario, también fue uno de los fundadores del Festival Nacional de Poesía que se hacía en Rosario, que fue el mejor festival de poesía que se hizo en la Argentina. Es un tipo, digamos, que tiene esa actitud pedagógica, diría pedagógica, es una palabra medio tonta en un sentido, pero digamos que enseña la poesía, que enseña la contemporaneidad de la poesía, que en el caso mío particular, que lo conocí, tuve el privilegio de conocerlo, un tipo de una lectura generosa, de devoluciones, ¿no? Así que es un honor, en algún sentido, rendirle a un tipo que está en plena actividad, además, un homenaje pequeño desde este humilde lugar a Daniel García Helder. Elegí un poema que tiene una vuelta maravillosa. Es un poema bastante excepcional en el libro y además que está muy presente en todos sus libros, en todos sus poemas, que tiene un uso del humor, pero además una escena que se corre de eso que describía recién y coloca esto. Escuchemos.
A un doble involuntario de Marcello Mastroianni, In Memoriam. Por tu querida presencia, Marcello, en horas vacías, mesas blancas de la vereda del astral en noches que a lo largo de una pista llana y sin accidentes se repetían, reflejándose en la vidriera, como los taxis vacíos por la calle que declina hacia la plenitud del tiempo. Nada que decir, nada que pensar. Tres ardillas trotando sin solución adentro de un cilindro. Era lógico que tu presencia, en ausencia del modelo, fuera el centro de nuestra atención vacía. Dado un sistema post-mortem de tres plantas, no te hago, al menos por la higiene de puños y solapas, más que en la de arriba, y siempre alternando con el barman impasible, tras tus cristales verde oscuro, y correspondiendo tan cabalmente a eso de que no somos nada, que no te importa ser tomado por otro. Así que no te olvides de nosotros, Marcelo. Los vacíos Sócrates, Platón y Aristóteles, ahora que tu lengua prueba la ambrosía de una copa que siempre está llena.
Bueno, los poemas no se explican, pero la escena es fabulosa y la retomo en algún sentido, ¿no? Es decir, era él, uno podría pensar que el sujeto del poema es el propio autor en algún sentido, junto a otros amigos, en un bar al que suele ir un tipo que resulta, a los ojos, por ciertos cuidados estéticos muy claros, ¿no? Podría ser unos lentes oscuros, verdes, bastante, ¿no? Una suerte de doble involuntario de Marcello Mastroianni, una persona, además un actor encantador, el actor italiano, y además un tipo muy muy visual, muy estético, ¿no?
Guapo, diría Mariano.
Exactamente, guapísimo, ¿no? Y esta condición del doble, que finalmente no va, entonces es un poema dedicado a quien ellos intuyen que incluso en su ascenso celestial fue y no tenía problema en seguir siendo, y entonces ellos dicen, si él no tiene problema, nosotros seremos Sócrates, Platón, en fin. Creo que una humorada muy fina, en un poema maravilloso. Podemos apreciar también la musicalidad del poema, es redondísimo, ¿no? La ambrosía de una copa que siempre está llena, ¿no? Es decir, hay cuestiones formales en la poesía de Helder que son muy buenas. El poema desentona un cachitín sobre lo que podría ser tomado como una poesía un poco más escéptica, un poco más con materiales más pesados, ¿no? Que, como describía recién, de la periferia de Rosario, sabemos, una ciudad formidable que tiene una periferia que la rodea, ¿no? De pobreza, etcétera, que ha sido, ¿no? Y no es todo lo que se ve. De hecho, este libro está publicado en 1993 y creeríamos que sería interesante, no diría readaptarlo, pero cómo podría ser la observación hoy de esa ciudad que tuvo el boom de la soja, el boom inmobiliario y, diría, tristemente, el boom del narcotráfico, ¿no? Como una confluencia que le ha dado y ha amalgamado otra cuestión, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para que hay otros poetas que seguramente tienen esos registros, y además creo que Rosario es una gran ciudad que no solo puede ser explicada por la impresión de esos boom, ¿no? Es decir, a veces hay una cosa desde afuera que uno dice, está, bueno, es una ciudad que va a sobrevivir también a esas tragedias.
Martín Rodríguez.
Y te podés comunicar con Gente de a Pie. Recordá que hoy podés programar la música que querés escuchar mañana en el 1165-840870, y si no, nuestro contestador 0810-222-0870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos en todo el país. Eduardo López destacó la importancia de intensificar la campaña de vacunación. Por Radio Nacional, el médico infectólogo afirmó que hay 8 millones de argentinos que no están inoculados.
Tenemos que estimular la vacunación a los individuos que los vayan a vacunar. Yo creo que la gente, sobre todo el adulto joven, ¿no?, cree que ya no está la pandemia, ¿no? Creo que consideraron eso y no se fueron a vacunar, a pesar de la facilidad que hay, porque hay suficiente vacuna para uno vacunarse. Lo que más falta vacunarse y completar son los de individuos entre 18 y 48 años. Y además, los adolescentes, que faltan vacunarse más de un 40%. El pase sanitario para mí es un pase positivo habilitador. Esto significa que el individuo que está bien vacunado, que puede pasar a lugares para compartir con otros también bien vacunados, entonces lo habilita para ir a lugares con mayor cantidad de gente y en lugares cerrados. El individuo que no está vacunado no puede ir porque tiene riesgo, ¿no?
Indagarán a un ex juez federal y a comandantes de gendarmería por delitos vinculados a una causa por narcotráfico.
El juez federal número uno de Salta, Julio Babio, ordenó la citación a indagatoria del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, y de los comandantes de Gendarmería Nacional, Ricardo Castillo y Fabio Waldo Venegas. Están acusados de falsificación de documentación, prevaricato y asociación ilícita en una maniobra para implicar a 15 personas en distintas operaciones de narcotráfico. El fiscal federal Carlos Amad lamentó que hayan pasado 3 años desde que pidió la citación e indagatoria de los acusados.
Estos señores armaron parte de la causa en connivencia con el juez. Yo hace 3 años y pico que vengo pidiendo que se cita a estas personas en declaración indagatoria para que aclaren la situación. Yo, si hubiese sido el jefe de la gendarmería, los hubiese apartado allá cuando yo hice el requerimiento de instrucción de la causa.
Melina Sola, Radio Nacional Salta.
Rechazaron la excarcelación de uno de los comisarios detenidos por el encubrimiento del crimen de Lucas González. La resolución fue adoptada por el juez Martín del Viso tras un dictamen del fiscal del caso, Leonel Gómez Varela. Ambos se opusieron a la petición del jefe de la comisaría cuarta de la policía de la ciudad, comisario Rodolfo Ozán. Recordemos que el hecho fue cometido en noviembre último en el barrio porteño de Barracas. El jefe policial se encuentra detenido y acusado del encubrimiento del hecho.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 31 grados 8 décimas, sensación térmica 32 grados 2 décimas, humedad 41%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 35 grados 8 décimas, humedad 30%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Alberto Ciglioni es abogado, es profesor de historia, egresado de la UBA con una especialización en gestión educativa. Es docente de hace 25 años en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Burlingame. Fue ministro de Educación de la Nación entre los años 2009 y 2015, presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, y asumirá en un ratito nomás como director general de Escuela y Educación de la Provincia de Buenos Aires, porque cuenta con el acuerdo del Senado que se resolvió ayer. Y ha tenido la enorme gentileza, que le agradecemos, de atendernos ahora, en la víspera del juramento, y es un gusto tenerlo acá, Nacional Folclórica, gente de a pie, Mario Weinfeld de este lado de la línea, Alberto Ciglioni, qué gusto tenerte acá. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? No, el gusto es mío. Muchas gracias, gracias por la comunicación y poder conversar un rato con vos. Muchas gracias.
La primera cuestión sería un momento especialísimo, siempre lo son, en materia educativa, el momento de la pandemia. ¿Cuál señalarías vos que son tal vez la primera tarea o las dos tareas primeras que tenés en la cabeza, siendo como sos? Una figura que ha tenido una experiencia de gestión importante en materia educativa, pero muy otro contexto, otro contexto económico, habría que decir, y un contexto de no pandemia, por cierto.
La pandemia es un hecho, yo diría, absolutamente antipedagógico, entre otras cosas, ¿no? Porque es un tiempo de distancia, es un tiempo de desvínculo, es un tiempo de angustia, es un tiempo en donde no hay abrazo, es todo lo contrario a la escuela. Así que lo que viene es una tarea que ya viene desarrollando la provincia, que es la revinculación de los estudiantes o que se han ido o que han demostrado en este último tiempo que tienen una relación muy débil con la escuela. Ya se ha intervenido en un programa de revinculación de las trayectorias y se han traído a la escuela a miles de alumnos, pero todavía quedan algunos con una relación muy distante. Y yo creo que lo que se viene, si nos permite el momento sanitario en febrero, marzo y meses siguientes, es mucha cercanía, mucha territorialidad, presencialidad plena en las escuelas, un trabajo muy estrecho con las comunidades, y esto por supuesto implica en una provincia de 135 distritos trabajar muy cerca de los jefes locales y las jefas de los intendentes. Lo que viene es una mirada muy, muy, muy atenta al conocimiento, Mario, a la enseñanza, al aprendizaje, no solo de aquellos que como te decía, han tenido alguna relación débil, sino de todos los chicos, las chicas, niños, niñas del sistema educativo. Una tarea también muy, muy especializada en ese mundo que es educación, trabajo, producción. No olvidarnos de la formación docente inicial y continua, de la primera infancia. Bueno, mucha tarea, pero vos me pediste dos y, sí. Y las dos que vienen son fuertes, de volver a traer a los que se fueron y poner el centro de nuestra mirada en el conocimiento, en la enseñanza, en el aprendizaje, en que se lleven saberes relevantes cuando terminan el nivel inicial, cuando terminan la primaria, cuando termina la secundaria. Esa es la tarea singular y para eso tenemos mucha disposición de dialogar con todas las fuerzas políticas, con todos los colores. Yo creo que la educación es un excelente escenario, es un excelente tema para lograr acuerdos. Me parece que, a diferencia de otros que producen más rispideces.
Estamos hablando con Alberto Scioni, la máxima autoridad educativa, a punto de asumir en la provincia de Buenos Aires. Hablaste de la comunidad educativa, la educación son los chicos, son las familias, son los docentes, son las autoridades públicas, vos dijiste comunidades, intendentes. ¿Qué imaginas o qué vas sabiendo de las respuestas que van dando los chicos de primaria y de secundaria frente a pandemia? ¿Hablan mucho? ¿Quieren hablar? ¿No quieren hablar? ¿Qué esperan? Te lo pregunto y subrayo esto, y te pregunto a vos, porque Alberto Scioni fue un ministro, ahora es la máxima autoridad en la provincia, que ama la escuela, ¿no? Un ministro, Martín Rodríguez, escribió alguna vez de otra figura, con olor a tiza. No todos lo son, pero vos lo sos. ¿Qué vas viendo, qué vas sabiendo de lo que dicen, de lo que esperan los chicos? ¿Qué imaginás también?
Mira, Mario, allá por septiembre de este año, que se recuperó en todo el país la presencialidad, las escuelas nos decían que los pibes, los niños, las niñas venían muy silenciosos. Ajá. Que les costaba retomar ese diálogo, ¿no? Yo decía que también hay un derecho al duelo, ¿no? Y la gran mayoría de los educadores pusieron en ejercicio ese derecho. El primer día de clase después de una pandemia vos no tenés que arrancar con los accidentes geográficos, tenés que hacer una pregunta casi elemental que no es necesario que te la enseñen el profesorado y es ¿cómo están? La primer pregunta después del desvínculo es esa, ¿cómo están? Y una gran mayoría de los docentes lo hizo y algunos se olvidaron de esa pregunta. Entonces escuchabas muchachos, muchachas que te decían y no nos preguntan cómo estábamos. Y había una gran necesidad de hablar, sigue habiendo una gran necesidad de hablar. Hay pérdidas de vidas, hay pérdidas de seres queridos. No hay pérdidas tangibles en algunas familias, pero hay pérdidas que no se pueden ver a primera vista, pero que existen. Entonces me parece que la escuela lo que tiene que hacer es desatar todo eso, es retomar ese silencio, porque ese silencio los psicoanalistas dirían que hay que apalabrarlo, hay que darle palabra a eso. Fueron dos años de mucho miedo, de angustia, ahora volvemos con una revitalización de la pandemia, aunque con otras características, y vuelve esa sombra del miedo. La escuela tiene que ser exactamente lo contrario de eso, y más allá del diagnóstico, lo que veo es muchas ganas en los educadores, en las educadoras. Esta provincia tiene una gran cantidad de inspectores que son los que están cerca de los distritos, de los territorios, de las escuelas, que nos dicen que hay muchas ganas de retomar, hay mucha esperanza en el tiempo que viene, y yo creo que eso hay que capitalizarlo mucho. Mirá, No quiero aburrirte, pero
no te preocupes.
Vos también sos un lector atento de la realidad. Por primera vez durante la pandemia, los pibes y las pibas tenían ganas de ir a la escuela.
Es notable.
¿Cuándo ocurrió eso en la vida política de las escuelas del mundo? Tenían ganas de ir a la escuela porque se daban cuenta que ahí tenían los más grandes su noviazgo, sus afectos, sus amigos, una profe que te pone una mano en el hombro y te ayuda a salir de un problema, y se dieron cuenta la importancia de la escuela. Eso lo tenemos que capitalizar y tenemos que hacerlo perdurar y hacer que los chicos sigan metiéndose, sobre todo los más grandes, que son algunos de ellos toman decisiones de irse de la escuela porque no se sienten comprometidos o la escuela no los engancha como los debe enganchar. Esa es una tarea muy grande que tenemos que hacer.
Seguimos hablando con Alberto Scilioni y te cambio un poco el eje, pero una de las grandes cuestiones que se planteó, en particular el año pasado, en parte todavía coleando pero sobre todo el año pasado, fue la cuestión de la educación a distancia, ¿no es cierto? Educación no presencial, virtual y demás, en la cual se fue viendo, primero, que eso siempre es un simulacro, es una sustitución parcial, en fin, se hace lo que se puede. Segundo, que ahí se perciben una serie de desigualdades sociales, culturales y de capital social importante que se añaden a las que ya existían y existen en la Argentina. Una pregunta respecto de esto, porque en el camino, en el intermedio, y estamos hablando de lo que pasó en este lapso y no estamos recargando la tinta sobre la administración anterior, pero en el camino el plan Conectar Igualdad se desarticuló en la etapa de Mauricio Macri. Y digo, nadie, por supuesto, ni Mauricio Macri, ni nadie sabía lo que podía pasar. Pero en todo caso, había algo ahí que pasó. La pregunta es, ¿qué impacto pudo tener? No tanto qué impacto pudo tener esto, me desdigo. No tanto qué impacto pudo tener esto que ya pasó, sino qué es lo que se puede hacer ahora al respecto, entendiendo que tal vez, por una serie de razones, no sea el momento de reponer un plan de esa naturaleza exactamente igual de como se hizo años atrás.
Sí, coincido con no recargar las tintas, pero lo que ha quedado demostrado con la ausencia de Conectar Igualdad y con algunas otras cuestiones, como algunas pruebas que se han tomado, es que todos debemos estar de acuerdo con que la inversión educativa debe ser persistente. Los gobiernos tienen derecho a cambiar lo que no está bien, pero no tienen derecho a eliminar algunas de las cuestiones virtuosas. Entonces, ese sistema educativo de la pandemia, en el 2020, la pandemia encontró un sistema educativo al cual le faltaban 4 millones de netbooks. Ajá. Si hubieran estado esas 4 millones de netbooks, igual hubiéramos seguido teniendo problemas, pero hubiéramos mitigado muchos de estos problemas. La escuela es un ámbito público en donde llegan dos chicos en un banco y están sin intermediarios delante de la maestra, y ahí hay un plano de igualdad más allá de las otras cosas que ya sabemos del origen, que no vienen de orígenes distintos, pero ahí los dos adelante de la maestra, eso es una igualdad muy muy potente. La casa es un ámbito opaco, en donde uno tiene una netbook y el otro tiene dos teléfonos para 6 personas, sin datos móviles, sin internet. Entonces se produjo lo que vos decís que se produjo, una desigualdad, una profundización de la desigualdad de género, distributiva, económica, etaria, educativa. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que reponerlo. El ministro Persic de la Nación ya ha recuperado parte del plan. En la provincia hemos distribuido 65.000 netbooks, hemos recuperado 140.000 que estaban en desuso, hay una licitación de 115.000. Eso hay que reponerlo. Aunque volvamos a la presencialidad, yo creo que la tecnología también ha demostrado que puede tener un lugar, no el lugar de la sustitución del maestro, pero un lugar también en trabajos que puedan ser virtuales, que puedan combinarse. Y en eso el Estado tiene que equiparar lo que las condiciones económicas no puedan. Así que yo veo un destino de recuperación, de ese plan, no importan las cifras, pero tenderemos a seguir comprando netbooks y libros porque es lo mejor que pueden tener los chicos en sus mochilas.
Una palabra, dijiste libros. ¿Libros en el siglo XXI hacen falta? Porque uno, ni siquiera yo creo que los pibes leen mucho, en muchísimos soportes, se expresan por escrito permanentemente, se comunican por escrito en soporte y por con gramática o léxico que a uno le choca, pero bueno, son los de ellos y está bueno que alguien a quien le llevas un montón de décadas se exprese distinto, pero ¿libros, ministro? Perdón, director general de Cultura y Educación.
Sí, Mario, sí, libros.
Ajá.
Inundar las escuelas de libros, las bibliotecas. Si son lectores de múltiples pantallas, está muy bien y el celular será una, pero el libro es insustituible y felizmente tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el de la provincia están volviendo a comprar libros. Entre otras cosas, no sería el primer objetivo, pero también se revitaliza la industria editorial argentina, el texto escrito, el libro como objeto material es muy importante y a mi juicio es insustituible para, no solo para la oralidad, porque hay un principio de lectura, pero tiene que ser una lectura comprensiva, ahí todavía tenemos mucho que hacer en el nivel primario, no solo que lean, sino que comprendan el sentido de lo que leen y que tengan libros a manos. Después vendrá el celular y se podrá compartir el celular como hacemos muchos, ¿no? Que compartimos la computadora, la pantalla del celular, pero el libro es un objeto insustituible en cada una de las escuelas de la provincia y de la patria.
Una última pregunta para Alberto Scilioni, que viene partida en dos, una cuestión informativa. Vos dijiste muchísimas pibas y pibes, chicos y chicas que se desvincularon de las escuelas y demás. En general, ese fenómeno se produce más, ¿no es cierto?, en lo que llamamos la secundaria que en la primaria. Eso es histórico, imagino que acá habrá ocurrido también. Te pido alguna referencia concreta. Y dos, en este momento de crisis, de dificultad y demás, ¿es el momento para también pensar cambios, sobre todo en la educación secundaria, cambios que busquen alguna adecuación de ese sistema que evidentemente ya no encastra totalmente con la sociedad que vivimos?
Fundamentalmente se han alejado los muchachos y las muchachas del secundario, pero en algunos distritos más complicados económicamente también ha ocurrido en los últimos años de la primaria, así que es un tema de nuestra preocupación y también allí hay que trabajar. Y sí creo que en estos momentos de complejidad, ojalá pueda decir donde la gran complejidad va cediendo de a poco, sí es un buen momento para modificaciones en el sistema educativo en general. Y sobre todo en ese secundario me parece que es tiempo y ya se viene trabajando y ojalá lo podamos concretar en el Consejo Federal de todos los ministros una educación secundaria con una presencia mayor del trabajo, una educación secundaria que contenga oficios, una alternativa más. No estoy diciendo que esto sustituirá a otros modelos más tradicionales de la secundaria, pero creo que es el momento de abrir la puerta a otras ofertas que tengan esa movilidad respecto del trabajo que es muy, muy solicitada por algunos sectores de la sociedad. Así que creo que hay que hacerlo, sí, porque van a traer otros modos de pensar la secundaria, van a hacer que vuelvan a la escuela miles de chicos de algunos sectores que se nos han ido.
Alberto Scilioni, próximo, presto ya a asumir como director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ex ministro de Educación de la Nación Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Gente a Pie, que como sabrás es tu casa.
Gracias, gracias Mario. Para mí también ha sido un honor y casi se convertirá en una cábala, casi la primera nota a momentos de asumir, y seguro que me traerá suerte. Te agradezco mucho la comunicación.
La suerte siempre hace falta, la muñeca la tenés. Abrazo enorme, felicidades.
Gracias, gracias Mario, muchas gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae a alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz, al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes que van llegando al 1165-840870. Raquel está en Villa Crespo y dice: grande Sileoni, bienvenido. Héctor, en Monte Castro, aclaro, Héctor es docente, ¿sí? Abrazos al compañero Alberto, director del CENS 47, hace 30 años donde empecé a trabajar en educación de adultos. Es un lujo en todos los sentidos, manda abrazos Héctor desde Monte Castro. En San Telmo está Federico, que nos cuenta que es profesor y director de teatro, y dice: a Mario Weinfeld y su equipo de Gente de a Pie, un abrazo. Más mensajes, buenas tardes, compas querides de a pie. Alda y la Mona, les saludamos desde Tolosa, salud y cosecha para el equipase en el ciclo que comienza. Gracias por la compañía de las tardes. De antemano, congratulades con las columnas de Martín Rodríguez. Uno más de este lado, somos Edith y Jerónimo, muy buen programa radial. Saludos desde José Cepaz, feliz año nuevo para Mario y su gran equipo. Pero también, Mario, hay mensajes en el 0810-222-0870.
Buenas tardes, Mario, Oscar de la Plata. Bueno, qué grande el doctor Gasolio, qué honesto, qué personas. Cuánto Gasolio que necesitamos, no corrupto como esta justicia que tenemos. Pero creo en la justicia divina, no puede ser que Macri se la lleve de arriba. Más que en la justicia trucha, creo en la justicia divina. Un abrazo, buenas tardes.
Un gran editorial, Mario, ¿no?, frente a este embate de estos libertarios y toda esta gente que denosta al Estado, ¿no?, porque esta gente que va quedando fuera del sistema gracias a las políticas que estos defienden, ¿no?, esas políticas brutales neoliberales, el Estado sigue siendo invalorable. Así que un gran editorial, amigo, y coincidimos, ¿no? Y con el mismo desencanto de Neustadt, no quería decir que la Unión Argentina da pérdida. Ya pasó, amigo, ese tiempo, ya pasó.
Algo de música en Gente de a Pie, la Sin Corazón, Tahue.
Corazón de piedra, de su indiferencia prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. No hay jaula que la detenga, es pájaro libre al viento, solista sin dueño, siempre quiere volar. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un Picasso revoloteando se escapa. Curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos se escapa de mí, se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Como la tuna por dentro su piel me brinda, por fuera me pincha si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa.
Diciembre, mes 12. Todo el año es nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. El Senado debate el proyecto de ley de bienes personales.
Con 37 senadores sentados en sus bancas, la Cámara Alta comenzó a debatir en el marco de una sesión especial el proyecto de ley de bienes personales, que recordemos viene de la Cámara de Diputados con modificaciones respecto del proyecto original. Esta iniciativa estipula que el piso del mínimo no imponible se eleve de 2 a 6 millones, que los patrimonios declarados de entre 100 y 300 millones de pesos pasen a pagar del 1,25 a 1,50, que los patrimonios mayores a 300 millones de pesos declarados paguen una alícuota de 1,75 y que los patrimonios en el exterior paguen 2,25%. Recordemos que esta iniciativa originalmente surgió de la Cámara Alta, fue modificada en el debate en diputados y hoy espera el Senado de la Nación y el oficialismo ratificarlo en la Cámara Alta. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
La Argentina tiene vacunas suficientes, lo aseguró la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien no descartó la implementación de los autotesteros.
En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Carla Bizzotti, dijo que Argentina está en condiciones de implementar los autotesteos y que ello requiere, por supuesto, de la aprobación de la MAT. En este sentido, la ministra indicó que sería una buena vía para evitar la circulación y el traslado de personas a lugares de testeos.
El rol que puede tener tanto el autotest como los test de antígeno también es, tanto en el área educativa como en el sector privado, como en turismo, poder generar los autodiagnósticos para, si alguien es positivo, evitar que vaya, aunque sea sintomático, a un lugar de trabajo y que genere un brote, que genere aislamiento. Así que eso es lo que se está trabajando. ANMAT está evaluando las tres presentaciones. Estamos seguramente en la etapa final del trabajo con las jurisdicciones para ver el rol que van a definir las jurisdicciones, pero sin lugar a dudas, Argentina está capacitada para utilizarlo.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
La Cámara Baja de Santa Fe aprobó la emergencia en seguridad.
La Cámara de Diputados aprobó sobre tablas en una sesión especial emergencias en seguridad y servicio penitenciario. El estado de emergencia en seguridad implica que el gobierno provincial podrá disponer hasta el 31 de diciembre de 2022 de un programa que inyecte hasta 3.000 millones de pesos en la cartera. La diputada provincial Lucila de Ponti se refirió a los proyectos aprobados y al gesto de voluntad política de todos los legisladores.
Un proyecto de emergencia en seguridad, también del servicio penitenciario, y también contempla un refuerzo para lo que es el ámbito del organismo de investigaciones que pertenece al MPA, o investigación judicial en su faceta, digamos, investigativa. Creo que esto está también muy determinado por la demanda social respecto de la necesidad de ponerse de acuerdo para resolver las cuestiones que tienen que ver con la problemática de la inseguridad y la violencia, y sobre todo en Rosario y en Santa Fe.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Datos del tiempo.
En Santa Fe, temperatura 38 grados 6 décimas, humedad a 17%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 35 grados 8 décimas, humedad 30%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Y el gran equipo, claro, hay que presentarlo, el gran equipo de Gente de a Pie, en la conducción Mario Weinfeld, la producción a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, la operación técnica, hasta recién estuvo Nati Liubarov, llegó Laurita Cristaldo, en el control central Hernán Abella junto a Chiquito Profil y los columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Sola, Gerardo Villar, Sergio Vinietsky, Erika Sotomayor. En la locución siempre, siempre, siempre Mariana Fossati. Hoy Carla Ruiz, que esa soy yo.
Ah, sí, mira vos.
Sí, soy yo.
Esa soy yo.
Y que cuando vengo traigo un bolero.
Muy bien.
Traje un clásico tan clásico, tan clásico, que medio como que me asusto, porque es muy clásico. Es un dúo que no solo hace boleros, es un dúo español, son pareja, ella es Ana Belén, él es Víctor Manuel, y no sé por qué te quiero.
¡Epa!
Porque te quiero,
Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Sin freno, te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo en pelo. Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me trataría mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho como una sombra de cuerpo en pellizco, no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me trataría mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
Quiere como te quiero, no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja suelta.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mar, montaña, sierra,
río. En todo el país.
Nacional,
la radio pública.
Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Martín introduciendo esto con una salvedad.
Está, se escucha lindo, ¿no? Esta es la orquesta de Agostino. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué arranco con esto? Se preguntarán, porque la voz de este tango, era la época del tango, tenía esas introducciones, viste, cada un minutito, qué sé yo. Es de Ángel Vargas, un gran cantante de tango. y es un tango que se llama Señores, yo soy del centro, ¿no? Una afirmación muy a ver si viene, va llegando
está, escuchen. Del centro de la ciudad vivo, en la calle Corrientes, casi esquina Paraná. Tengo allí constituido mi domicilio legal, lo divulgo por si acaso alguien lo quiera notar. Soy modesto, tan modesto, que me limito a callar cuando escucho...
Canta ese tango y me encanta la interpretación de Ángel Varga, ¿no? Un gran cantante. Parque Patricio. ¿Qué pasó en el centro? Ese lugar... Traigo varias referencias, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir ordenando a poquito. Este año, bueno, hubo un digamos, se pudo ver, digamos, se volvió evidente que se aceleró un proceso de descentrificación, por decir así, de la ciudad de Buenos Aires, que es un fenómeno, digamos, que muchos urbanistas lo marcan un fenómeno global, ¿no? Es decir, que la ciudad de Buenos Aires venía lento en este proceso. El home office, el salto tecnológico, la modernización de ciertos aparatos del Estado, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué es el centro de la ciudad? Lo que incluye el barrio de San Nicolás, Montserrat, ¿no? Es una amalgama de zonas que están más o menos, cuya arteria central podría ser, como decía el tango, la avenida Corrientes. Decía Corrientes y Paraná, esquina porteña, la del hombre que está solo y espera, que era Corrientes y Esmeralda, creo que era la del libro, sí, famoso libro de Escalabrino Ortiz. Una ciudad que tiene ahí algo que a mí me encantan, las aguafuertes de Roberto Arlt, ¿no? Y Roberto Arlt escribió una muy bonita que se llama El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche. En ese momento estaba, años 30, está haciendo una obra de ensanchamiento, si se dice así, de la avenida Corrientes. Entonces él escribe como si fuese un largo camino, como un traveling cinematográfico, toda una mirada que va atravesando la avenida Corrientes y va describiendo, ¿no? Entonces en ese momento dice, de Pueyrredón a Callao ocurre el milagro, la calle transfigura, se manifiesta con toda su personalidad, la pone de relieve. En este tramo triunfa el comercio de paños y tejidos, son turcos o israelitas, parece un trozo del gueto, es la apoteosis de Israel con toda su actividad exótica. Allí se encuentra el teatro judío, el café judío, el restaurante judío, la sinagoga, la asociación de Shoikin, el banco israelita. Allí, en un espacio de 12 o 15 cuadras, el judío ha levantado su vida auténtica. Está describiendo 11, ¿no? No es la vida de la calle Talcahuano Libertad, con su ropavejero y sastre como único comerciante, no. Israel ofrece a la vida todo su comercio abigarrado y fantasioso, comerciantes de telas, perfumistas, etcétera, etcétera, dice. El turco domina poco allí, dice Roberto Arlt. Sucede, son ciertas calles laterales y más en la proximidad de Córdoba de Viamonte que en la de Corrientes, ¿no? Como más en las paralelas. Y dice en un momento, la verdadera calle Corrientes comienza para nosotros en Callao y termina en Esmeralda. Es el cogollo porteño, el corazón de la urbe, la verdadera calle, la calle en la que sueñan los porteños que se encuentran en provincias, la calle que arranca un suspiro en los desterrados de la ciudad, la calle que se quiere, que se quiere de verdad, la calle que es linda de recorrer de punta a punta porque es calle de vagancia, de atorrantismo, de olvido, de alegría, de placer, la calle que con su nombre hace lindo el comienzo de ese tango, cita otro tango, Corrientes 348, ¿no? Que dice así, segundo piso ascensor, dice, ¿no? El tango y el centro porteño, ¿no? Es decir, la ciudad y sus periferias, pero la ciudad y su centro. ¿Qué pasó este año? Efectivamente, se confirmó esta debacle de algún sentido económica, que significaba menos oficinas, menos negocios, menos restaurantes, el cierre de algunos bares notables, ¿no? La verdad que una cuestión dolorosa y que venía bien, en algún sentido, retomar, repasar, ver qué pasa, ver qué hace el Estado también con eso, ¿no? Que está siempre tan atento para algunas cuestiones, sobre todo el Estado municipal, el gobierno de la ciudad. Federico Pur es un periodista especializado en temas urbanos y ha escrito este año, la verdad, cosas muy interesantes que se han ido publicando. Ha ido publicando en diario.ar, en cenital.com, y le pedí una mirada bastante global y bastante sintética, y los dejo con la voz de él porque creo que envuelve ¿Qué pasó y qué puede pasar con el centro porteño?
Primero que todo, la crisis de microcentros es visible, palpable, y se disparó a partir de la irrupción de la pandemia y de dos de sus fenómenos asociados. Uno es el incremento del teletrabajo, en especial entre oficinistas y sectores profesionales, y el otro es la desaparición, casi de un día para el otro, del turismo internacional, que consumía en los alrededores de Calle Florida, de Plaza de Mayo. Ahí aparecieron estas imágenes medio apocalípticas de persianas bajas, departamentos vacíos y, en especial, una caída muy dramática de la actividad comercial. Esta situación se extendió durante varios meses, arrancó en 2020, siguió en 2021, hasta mediados de 2021, y se empezaron a plantear distintos grupos políticos qué hacer frente a esta situación. Acá el gobierno local y la oposición parecen coincidir en un punto, que es que con tanto espacio de oficinas vacantes hay que avanzar hacia una mayor residencialización, es decir, que más gente pase a vivir en el microcentro, lo cual mejoraría no solo la circulación y los niveles de actividad entre semanas, sino que también ayudaría a combatir uno de los problemas históricos, al menos quizás desde la caída en desgracia de los cines de Calle Lavalle, que es el poco movimiento en el fin de semana que hay en la zona céntrica. La diferencia de estas propuestas que aparecieron está en los instrumentos, ¿sí?, que se propusieron. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta estableció que el microcentro y ciertas áreas más al sur son o pasan a ser zonas prioritarias para el financiamiento de planes por medio de lo que llaman Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible, el FODUS. En paralelo, el Banco Ciudad lanzó una línea de créditos para comprar o construir viviendas en esa zona. El FODUS, por otra parte, se financia con los convenios urbanísticos, que no son otra cosa que propuestas de privados, con el aval del Estado porteño, para construir más allá de lo que permite el código urbanístico, pagando una diferencia monetaria. Por ejemplo, uno quiere hacer una torre en Caballito, no se permite hacer una torre en Caballito, pero se presenta un convenio urbanístico, lo presenta el privado, el Estado acompaña, y si se vota a favor, donde se podía construir 10 pisos, ahora se permiten construir 25. Bueno, esa mayor constructividad se paga por el privado y eso ayuda a financiar el FODUS. En el frente de todos, el legislador Manuel Socías proponía, por otra parte, o por el contrario, crear un fondo distinto, específico para la conversión de edificios de oficinas en viviendas, para alquilar a la clase media. La idea, o su idea, era que los alquileres no superen un X porcentaje del ingreso medio de los trabajadores registrados de la ciudad, y no era un programa compulsivo, sino que participar o no pasaba a ser una decisión del propietario. Sin embargo, este proyecto nunca se trató, y por lo que tengo entendido, este mes perdió estado parlamentario.
Clarísimo, ¿no? Varias puntas y varias cuestiones. Dos ideas, una perdió estado parlamentario, perdió fuerza, que era la idea de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, legislador Manuel Socías, que es el Frente de Todos, y la idea del gobierno. Ahora, sensaciones, ¿no? Varias. Primera, el centro es un patrimonio histórico, ¿no? Es decir, es difícil museificar la ciudad también, ¿no? Es decir, hay bares que se convierten en bares notables, hay edificios que se vuelven edificios históricos, hay una cantidad de cosas que proponen una suerte de resguardo patrimonial para la ciudad. Toco de oído de esto, pero es un criterio más o menos de sentido común. Es decir, las ciudades evidentemente viven en, ¿no? Es decir, hay ciudades que se, digamos, zonas que se hacen de nuevo, por decir así, que se, y otras zonas que no, que digamos que deben ser protegidas, pues son pedazos de historia. Es un poco amarga la imagen que hemos visto. Hay una página muy bonita en Instagram, se llama Bar de Viejes, que no son los bares notables en sí, sino aquellos bares que han sido, lo que uno diría, bares viejos, en algún sentido, le he puesto en lenguaje inclusivo. Sigan esa página en Instagram, es Bar de Viejes, que va haciendo un repaso, ¿no?, una cartografía de esos bares en los barrios porteños que todavía, que tienen menús más de minuta antigua o vieja, que tienen ciertas especialidades, que tienen ciertas mobiliario, también, que denota cierta antigüedad, más clásico, en fin, cuestiones de historia, más incrustados en la historia del barrio. Esa ciudad se está yendo en edad, y esos lugares uno tiene el deseo de poner un freno de mano a esa modernidad desde algún lado. Por momentos pareciera que la única respuesta que tiene Rodríguez Larreta es hacer negocios y negocios y negocios, ¿no? Porque este fondo del que hablaba Federico Pur, digo, construir, entonces eso significa tirar abajo edificaciones. Hay edificios que no pasa nada, edificios de oficina que pueden ser antiguos o no, que no tienen ningún detalle en algún sentido. Pero bueno, es una zona, digamos, de mucho valor histórico. En fin, esta es la realidad. Por otro lado, la calle Corriente, porque dentro del centro hay varios centros, ¿no? El centro comercial, la avenida Corriente, la zona de espectáculo, de teatro, de cines, eso de los teatros sigue fuerte, ¿no? Uno lo ve, yo recorro mucho el centro, y digamos, ha tenido una sobrevida, se han reabierto, se, bueno, ahora con estas olas, bueno, todo este bolonqui que hay, que uno no sabe cómo se acomodará todo, las librerías también se mantienen, algunos bares que también se mantienen, en fin, da señales de vida o de que no se entrega fácil ese este viejo centro porteño, y probablemente el criterio que planteaba una oposición a la, en la ciudad tenía que ver con, por ejemplo, más un Estado que no es que sea el mercado quien rediseña hacia dónde va ese centro, sino que el Estado pueda guiar y decir, bueno, podemos convertirlo en una zona, la ciudad de Córdoba tiene este aspecto, por ejemplo, una zona más residencial para jóvenes de clase media, que puedan acceder a un crédito, que puedan tener una vivienda en el centro, parejas chicas o chicos solos, en fin, soluciones. Cumplimos 20 años del 2001, y vivimos en un país donde se le pone un impuesto a hereditario, no me quiero meter en ese tema fiscal, pero donde casi que, si salvo si no es por herencia, un pibe de clase media, por más laburo que tiene, no puede llegar a un crédito, no puede, entra a un banco y sale esposado directamente, ¿no? Es decir, vas a pedir un crédito, anda a pedir un crédito, un banco privado, el que sea, ¿no? Es decir, en una situación, es decir, a 20 años del 2001 no solucionamos la crisis. En muchas cosas sí, digamos, no quiero ser catastrófico, pero nos acostumbramos a no ahorrar porque no hay moneda, nos acostumbramos a no pedir crédito porque no hay crédito, es decir, una despatrimonialización de la ciudadanía en pos de bancos que además con las comisiones y con otro tipo de cosas se llevan la guita en pala. Pues no es que los bancos estaban, viste, decir, vengo al banco a darle una mano, ¿no? Este hombre. En fin, situaciones que podrían tener un aspecto, una mirada más integral de parte de del gobierno de la ciudad sobre un centro porteño que no se entregó.
Interesantísimo, aquí tiene bellísimo el texto de Roberto Arlt, ¿no? La capacidad de decirte una descripción del once que ahora es un poco, tiene incrustaciones de sí. Eso, pero bueno, tiene muchas otras cuestiones, pero una descripción descomunal del once, Roberto Arlt, bueno. Que bien escribía y que bien veía, ¿no? Que bien miraba y que bien contaba. No me voy a tampoco me voy a constituir en urbanista, ni en sábelo todo, ni en todólogo, que son esas tentaciones que uno trata de gambetear, a veces con éxito. Pero hay algunas observaciones que uno puede hacer como persona informada. Primero, los fenómenos de cambios de costumbres urbanos, más allá de lo que ocurre en la Argentina, previo a pandemia. Pandemia obviamente tiene el efecto de una catástrofe, pero ocurrió en muchas otras ciudades del mundo, ciudades grandes, y en muchas de esas ciudades hubo algunas resoluciones en el sentido de transformar en vivienda lo que eran oficinas, lo que eran lugares inclusive de gente, digamos que, bueno, en fin, muchísimas cuestiones. En este momento en la Argentina lo que ocurre, peculiarmente en la ciudad de Buenos Aires, pero va a ocurrir en otras, pero en la ciudad de Buenos Aires, que muchos argentinos conocen, pero muchos de los que escuchan acá no, la zona de los grandes edificios, la zona de los bancos, de las grandes oficinas y de tribunales, se extiende lo que Arturo Illia llamaba X manzanas, unas pocas manzanas, muchas muy intensas. Eso, un lugar donde yo viví por años, donde trabajé como abogado, digamos, en la zona de tribunales, trabajé acá durante ya una cantidad apreciable de años, eso se ha despoblado fenomenalmente, y eso, uno podría decir, durante años no se va a poblar. O sea, no sé decirlo, todo el aparataje, el edificio de oficinas y demás, no vuelve más, o no vuelve más en el lapso que alcanza, y entonces ahí aparecería la necesidad de decir, mi impresión es, si vos tirás abajo y reconstruís, generás un negocio para pocos, una construcción factuosa, y en realidad uno tiene una cierta lógica, si funcionás con lo que tenés, papito, y adecuado a las circunstancias y necesidades, que eso va a ser, en cierta forma, más económico. Hay edificios, digo, ¿no? Hay edificios que eran de oficina o vivienda. Yo tenía uno, yo trabajaba en una oficina que era también vivienda, apto profesional. Se llamaba entonces, nosotros teníamos la bañera llena de expedientes, pero vos sacabas, claro, si vos sacabas los expedientes que se podía hacer, vos sacabas los expedientes y así laburabas, le pedías a un plomero una mano porque algo había pasado, se recuperaba. Teníamos cocina, no la usábamos mucho para cocinar, hacíamos café como por hornear. Ahora, todo eso es con un nivel de intervención estatal, regulación y meterse mucho, como ocurrió o como va a ocurrir en Berlín, una de las ciudades más bellas del mundo, una de las ciudades más ricas y una de las ciudades más subsidiadas del planeta. ¿no? Es decir, qué bien se vive en Berlín. Sí, señor, ¿cuánta guita pone el conjunto los alemanes para sostener Berlín? No me pregunte. No me pregunte, en cifras argentinas debe ser impresionante. Pero hay algo ahí, hay algo que es necesario y que obviamente no está en la concepción del mundo de Rodríguez Larreta y sí podría estar en la discusión pública de la Argentina, como tantas otras cuestiones que tienen que irse resolviendo.
Sí, hay zonas híbridas, ¿no? Podría ser el barrio San Nicolás, que vos nombrabas, que es donde queda tribunal. En general se dice el barrio de tribunales porque sí. Está ahí el palacio y qué sé yo, pero y otros juzgados, pero es un barrio que tiene, si uno se inclina hacia 11, hay una transición entre cierta zona de 11 y cierta zona de tribunales que hay residencias, de hecho hay escuelas, hay hasta te diría, hay algunos comités radicales, digamos, hay una actividad barrial, después se desintegra un poco y en lo que sería el microcentro sí, es realmente un desierto, uno ve un rollo de paja y un delegado PCN tocando la armónica, ¿no? Digamos, es una imagen, digamos, desoladora.
Martín Rodríguez.
Las risas no son de los seres humanos. Son cosas independientes. Unas especies de espíritus que andan por el aire y de repente ven a una persona, se le meten en el alma y entonces la usan para existir. Y por supuesto, se meten en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y eligen niñas y niños que ríen, puñados jodones y siempre un par de tías que no paran de darle a la sidra y le dan existencia a las risas más potentes y gallináceas. Esas que son capaces de atravesar paredes y distancias. Las risas de una tía con unas cuantas copas encima puede escucharse en todo el universo. Las fiestas no se hacen porque nosotros queremos. Se hacen porque es el momento del año en que unas risas existen al mismo tiempo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Antes de las noticias, algunos mensajes que van llegando al 1165-840870 aquí en Gente de a Pie. Carmen está en Tigre, llegando al fin de año. Quiero agradecerles, queridos cumpas, por la compañía, por los análisis políticos reflexivos, por las recomendaciones de libros, las películas, por la música preciosa, por los poetas que no conocía, por los tangos especiales, por el contexto histórico de los acontecimientos. En fin, no solo me han acompañado, me brindaron alegría, felicidades para el equipazo y toda la oyentada. Ese es el mensaje de Carmen, que está en Tigre. Que el 2002 nos encuentre con salud, trabajo y gente de a pie por Nacional. Dice Mariano de Tolosa, que manda un abrazo grande. Y uno más es el de Mario de Villa Lugano. Buenas tardes, Mario y equipo. Además de la liquidación del patrimonio histórico y cuánto afectan en la ecología urbana los cambios, hay problemas para el ciudadano común que pierde de a poco sus lugares de referencia. Continúa viviendo y se hace viejo en una ciudad que es cada vez menos suya. Saludos con afecto y felicidades. Ahora sí, vamos a las noticias y luego más gente de pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30 minutos en todo el país. El Senado trata el proyecto de bienes personales.
El bloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación decidió no participar ni dar quórum en esta sesión especial en la que se está tratando el proyecto de ley de bienes personales, que recordemos viene de diputados con modificaciones respecto del proyecto original. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación, estamos hablando del senador por Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el quórum alcanzado por el oficialismo y definió a esta sesión como una sesión nula. Lo escuchamos.
Asistimos a una sesión nula. Y decimos esto porque el oficialismo, el Frente de Todos, no consiguió el quórum en el tiempo determinado, en el tiempo reglamentario, específicamente aclarado en el reglamento de la Cámara de Senadores. Con lo cual, esta ley que están tratando tiene vicios de nulidad debido a no cumplir con el estricto procedimiento que tienen la sanción de las leyes.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Ricardo Alfonsín tildó de gravísima la denuncia sobre el armado de causas judiciales. El embajador argentino en España remarcó que no hay que relativizarla, pero remarcó que es la justicia la que debe investigar y determinar si se configuró o no un delito. De esta manera, se refirió a la denuncia por el armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales que involucra a exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Por Radio Nacional habló el abogado Martín Miguel de Vargas, quien explicó los fundamentos de la presentación penal que realizó contra la exgobernadora Vidal, contra el ministro de Trabajo durante su gestión, Marcelo Villegas, y contra el intendente de La Plata, Julio Garro.
Encontramos organizada ilícitamente una mesa judicial para armar causas. Es una mesa que tiene una pata que es política, donde estaban funcionarios como Villegas, Vicilio, Garro, e incluso la gobernadora, que no la mencionan directamente, pero sí mencionan el gobierno provincial, a cuyo cargo ella estaba, y no podía desconocer de esto. La segunda pata que tiene esta mesa es un componente judicial, donde se mencionan fiscales, se mencionan jueces que ya estaban, entre comillas, apalabrados para organizar estas causas. Y tenemos otra pata más ahí, los empresarios. O sea, acá en esta asociación ilícita había gente que se beneficiaba económicamente de la Comisión de Delitos de Acción Pública, que eran estos empresarios.
Un contingente de 136 estudiantes de secundarios regresó a Tucumán desde Carlos Paz contagiado de COVID-19. El contingente había estado de viaje de fin de curso en esa ciudad cordobesa. Los padres que viajaron como acompañantes afirmaron que en algunos boliches no se cumplieron los protocolos pese al brote de casos en Córdoba. Recordemos que esta semana se informó que los viajes de egresados previstos a realizarse a San Carlos de Bariloche serán reprogramados ante el crecimiento de la curva de contagios en todo el país.
Datos del tiempo.
En Tucumán, temperatura 35 grados 9 décimas, humedad 36%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 36 grados 8 décimas, humedad 26%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en Gente de a pie y vamos a seguir hasta las 5 de la tarde. Y no me digas que no venimos cumpliendo, porque hemos puesto música, hemos puesto bolero, hemos puesto poemas, hemos hablado de la ciudad de Rosario, hemos hablado de la ciudad de Buenos Aires, hemos escuchado las noticias y la información. Qué trabadas que vienen, por cierto, con el nivel de paridad y de tensión que existe en los parlamentos, tanto el local como el del nacional, perdón, como el de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Las sesiones han venido con ribetes chocantes, presupuesto rechazado, lo que me parece una falla, bienes personales aprobados en diputados por un voto, con una diputada que se fue a Disneylandia, otro que no sé qué, en fin, otras cuestiones. Ayer una sesión prolija en términos formales, pero con una cuestión discutible, como es la perspectiva de conservar la reelección de los intendentes, y hoy consigue quórum el oficialismo para bienes personales. La oposición dice, consiguieron tarde, no. Estaba con un cronómetro Alfredo Cornejo, el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, y vio que se consiguió tarde y dice, vamos a plantear la nulidad. Gente, perdieron la sesión anterior porque cometieron errores, porque algunos de sus diputados correligionarios de Cornejo no estaban presentes, perdieron. Hay una ley de la política que es la ley del alpiste, o sea, perdiste, alpiste, perdieron la votación. Ahora se está discutiendo bienes personales. Ahora vamos a hablar de alguien que sabe de esto, pero en todo caso se está discutiendo un impuesto bajo la óptica. Algunos dicen que es un impuesto progresivo, otros dicen que no, perdieron, no hagan escándalo, no enchastren una sesión, perdieron, no tienen los otros, tienen más votos, saldrá saldrá la ley que saldrá, cuando se gana, se gana, cuando se bocha el presupuesto está bochado y el gobierno nacional tendrá que hacerse cargo de eso, y los ciudadanos también, tranquilizarse y no desacreditar a la política, entre todos, porque hay de todo ahí. Pero ahora tenemos una entrevista, y claro que la valoramos, Juli Estrada, es directora actualmente del Banco Nación, es doctora en desarrollo económico, politóloga y magíster en economía política, es analista y directora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, está con nosotros, Mario Weinfeld, de este lado de la línea nacional y nacional folclórica. Julio Estrada, ¿cómo te va?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo, exactamente, muy agradecido de que estés con nosotros. Primera pregunta, ya que enganchamos, estaba hablando de bienes personales y me hago cargo. ¿Nos podrías hacer una reseña de qué es lo que sucedería en caso casi clavado de aprobarse esta ley hoy en el Senado? O sea, ¿qué cambios ocurrirían? ¿Quién pagaría más? ¿Quién pagaría menos respecto a lo que ocurría, ponele, hace un mes, dos meses, tres?
Bien, bueno, en primer lugar hay que decir lo siguiente: la no aprobación del presupuesto 2022 significó, hasta que se hiciera la sesión en diputados, que compensó algunos de los problemas, pero significó en ese primer momento que se impidiera la posibilidad de seguirle cobrando una alícuota de 2,25% a aquellas personas que tienen bienes en el exterior, uh-huh. ¿Bien? O sea, remonto ahí porque ese fue uno de los principales obstáculos, hay que decir, que para la derecha argentina tenía el presupuesto, más allá de que no lo hubieran explicitado. ¿Por qué? Porque lo más progresivo que tiene nuestro sistema tributario, y para decir lo más progresivo digo lo más justo, porque lo que mejor le cobra, el que más tiene, es bienes personales, y si a eso le agregamos que bienes personales tiene desde el 2019 productos que se le delegaron facultades al Poder Ejecutivo por parte del Congreso Nacional para modificar alícuotas, tiene mayor progresividad aún porque se subió la alícuota a 2,25, cuando la general es de 1,25, la máxima. Es decir, los que tienen bienes afuera pagan un punto más que los que tienen bienes en Argentina. Eso, para cualquier tributarista que viene siguiendo nuestra historia tributaria, valga la redundancia, ha sido uno de los pasos más interesantes que tuvimos en materia de cobrarle más a los que más tienen y sobre todo a los que la tienen afuera. Eso fue lo que se perdió como posibilidad cuando no se aprueba el presupuesto, porque las facultades delegadas son por 2 años, o sea, el ejercicio 2019 y el ejercicio 2020 de bienes personales, me corrijo, el ejercicio 2020 y el ejercicio 2021, sí. Facultades delegadas 2019-2020, y se caía eso. En la sesión posterior de diputados, que es lo que vos estás ahora diciendo que se va a aprobar posiblemente en el Senado, se va a validar, se logra este 2,25 en bienes personales por ley, lo cual incluso arregla el problema de que sea por facultades delegadas, con lo cual hay que decir que la derecha esté enojada tiene mucho sentido, porque ahora quedó por ley el 2,25%, y además se arreglan dos cosas más, o sea, se introducen dos modificaciones más. Una es una segmentación adicional que antes no existía adentro del impuesto, es decir, la alícuota máxima era de 1,25 y se agrega un escalón de 1,5 para más de 100 millones de pesos de propiedad y otro escalón de 1,75 para más de 300 millones de pesos de propiedad. Estamos hablando, digo, los que pagan esos escalones son cerca de 20.000 personas. Arriba de 100 millones de pesos en Argentina son cerca de 20.000 personas. Lo digo porque no hay razones para escandalizarse. Y queda como escalón superior el 2,25 para los que además tienen los bienes afuera, que son cerca de unas 17.000 personas solamente los que están tributando ahí. Y forman parte, digo, para que tengamos una idea, el escalón más alto de bienes personales es el 82% de... el 82% del escalón más alto de bienes personales tienen los bienes afuera. Es decir, los más ricos de Argentina, según la mejor base que tenemos para identificarlos, que es la base de bienes personales, tienen la plata afuera. Por ende, bueno, es muy importante hacer esta diferenciación, cómo se les cobra si la tienen acá o si la tienen afuera. Es una base, por cierto, la que empieza a se cuenta para arriba cuando empezamos a mirar esos números, son las mismas personas que pagaron, por ejemplo, grandes fortunas.
Claro. ¿Sí?
En algún punto hay coincidencia. Lo que pasa es que grandes fortunas fue un aporte extraordinario y este es un impuesto anual, digamos.
Claro, grandes fortunas ya no se paga más porque, digamos, fue por esa única vez y bueno, ya...
Sí, de cualquier manera, por ejemplo, hay países en Europa, y eso creo que en algún momento lo hablamos, cuando hablamos de los aportes de las grandes fortunas que había en otros países del mundo, que han logrado incluir sobre tasas a las grandes fortunas adentro de sus impuestos, como por ejemplo podría ser bienes personales, sus impuestos patrimoniales o a la propiedad.
Claro.
Es decir, siempre se dice, aunque en Argentina hoy no está entre los planes, que una posibilidad es que los gravámenes extraordinarios pasen a ser ordinarios, incluyéndolos como sobretasas en los impuestos a la propiedad ya existentes, ¿bien?
Correcto. Te pido, Julia Estrada, una observación sobre el impuesto a la transmisión gratuita de bienes que, de acuerdo al acuerdo fiscal cerrado entre Nación y provincia, se autoriza y en cierta medida se estimula a las provincias, pero obviamente no se las obliga, porque son ellas las que deciden, a establecer algún impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Como abogado viejo conocí la vigencia de ese impuesto cuando empecé a trabajar y trabajé unos cuantos años con eso. Pero te pediría a vos una reflexión sobre ese impuesto que también tanta oleada ha levantado, siendo que, de nuevo, es una potestad que se concede o que se realiza a provincias fomentando la nación, sugiriendo que se haga, pero no más que eso, ni menos. Te pido una reflexión, claro. Julia Estrada.
Bueno, primero saludo el debate, es un impuesto que efectivamente se eliminó por la dictadura, bueno, vos tuviste la suerte de conocerlo, es un impuesto altamente progresivo, digo, los impuestos más progresivos son a la propiedad y a la herencia que tiene que ver con la propiedad, también porque lo que hacen es consolidar la concentración del ingreso con el paso del tiempo, es decir, es muy difícil discutir la concentración económica si uno no desconcentra la herencia, o al menos no promueve o no, mejor dicho, no genera herramientas para evitar la mayor concentración. Voy a tratar de ser todavía más justa. Porque más que desconcentrar, lo que hace es evitar la mayor concentración con el paso de las décadas y décadas de familias que se van enriqueciendo. La verdad es que es un impuesto que existe en otras partes del mundo. Cuando uno mira, no hace falta ser argentino, ni ser peronista, ni kirchnerista, ni ser una persona radicalizada para conseguir un mapa. Uno lo puede encontrar en Price o en Tax Foundation, y están por internet los mapas en donde tienen las alícuotas. En todo el mundo de los impuestos a la propiedad hay algunos mapas que circulan con el impuesto a la herencia y los colores en donde existen en otros países. La verdad es que en Europa es muy común, también está en Estados Unidos, en países como Brasil. Obviamente, en esos países también hay discusiones. Digo, en España, para poder darte un ejemplo, Madrid tiene, la Comunidad de Madrid, tiene una bonificación prácticamente del 100% en el impuesto a la herencia. Ajá. Lo cual en algún punto significa una exención. Porque como no lo puede exhibir, porque ahí sí en Madrid está centralizado el impuesto, lo que sí hace la comunidad, que quiere atraer a los ricos, es bonificarlo del 100%. Digo, por la discusión que tenemos en relación a la ciudad de Buenos Aires, muchas veces pasa que las grandes ciudades intentan mirar para un costado. En Argentina, eso al revés, no es centralizado, sino que está descentralizado, por eso siempre digo, nuestro federalismo no tiene que ser solo una consigna, hay que hacerse cargo de las responsabilidades que significa tener un país federal. Las responsabilidades en materia de gestión que le significa a los gobernadores, porque entonces también se federaliza la disputa económica y el combate a la desigualdad. No puede ser solamente materia del poder ejecutivo. Y efectivamente los gobernadores tienen en cabeza el impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario urbano, impuesto automotor, es decir, las patentes, y además la posibilidad de la introducción de este tipo de gravámenes como a la herencia. Que por cierto, serían muy justos en una sociedad que supuestamente es meritocrática para la derecha argentina.
Julia Estrada, directora actualmente del Banco Nación, analista económica, directora del Centro de Economía Política. Sepa, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente a Pie, que tengamos todos un buen y mejor año.
Por favor, gracias a vos.
Abrazo.
Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Estas fiestas, envía y recibí regalos con Correo Argentino. Contamos con más de 1.600 puntos e-commerce para conectar a compradores y vendedores de todo el país. Con Correo Argentino, en estas fiestas, todo lo que das, llega.
Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables.
¿Seguro?
Un poco menos que ahora,
que todos tienen la hora en el teléfono.
Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y, por supuesto,
en que se los dice la radio.
Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar.
Y lo va a seguir haciendo.
Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora de brindar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Algún mensajito más aquí para gente de a pie al WhatsApp. Daniel y María Delia les dicen gracias por su diaria compañía. Nuestro abrazo tolosano para siempre. Cuídense del calor, del sol y del maldito bicho, dicen. Ellos, uno más. Telamaris está en San Fernando. Buenísimo programa, señor Mario. Desearles los mejores deseos de un fin de año y un año nuevo lleno, repleto de salud para todos. Es el mensaje de ella. Ay, por favor, vuelvan el año que viene, dice.
Tenemos previsto. Tenemos previsto, tenemos pactado, tenemos acordado, tenemos prometido, agendado volver el año que viene, en principio el 7 de febrero, acá, descansar enero, y también tenemos previsto laburar mañana, pues, el 31, y hay una programación especial de Nacional que será muy buena, pero, pero porque no contará con nosotros. Pero mañana sí que estaremos, mañana 30, sí que estaremos en un programa de despedida, que, si vos conocés, Héctor Larrea siempre decía, Martín, siempre contaba, decía que todas las rutinas de los programas, el momento en que va tal cosa, en su caso, ¿no? Es decir, la comedia o algún tango, que ellos tienen que estar siempre a la misma hora. Dice que los oyentes no saben del todo, no todos, ni todas saben del todo lo que ocurre, pero que la regularidad les da, los contiene, los tranquiliza, los acomoda. Digo, primero, todo lo que dice Larrea es verdad. Sí. Larrea, no solo es verdad sobre radio, es verdad divina. Segundo, creo en eso, o sea, creo que eso acomoda. Nosotros los jueves tenemos en cada un programa nutrido. Martín Rodríguez participa, Juan Manuel Carg participa, Miguel Fernández, si puede, participa, pero a ese programa le sumaremos la presencia de Beto Solas, porque desde... Si algo tiene de editorial, este programa tiene sus cositas editoriales, pero si algo tiene editorial es que la semana se termina cantando a coro. Digamos, esto es algo que tenemos de modo irrenunciable. El primer programa que generosamente me concedió, me abrió las puertas, Carlos Ulanowski en Radio de la Ciudad, y que yo dije, se termina cantando, y Ula al principio dudó, después, listo, sumó y listo. Pero se termina cantando, entonces mañana estaremos de 3 a 5 con todo el equipazo, y terminaremos cantando a coro. No quiero revelarte, porque quiero que sea primicia exclusiva para Radio Nacional, el tema del coro, pero te diré que es previsible. O sea, no vamos a adelantarlo, pero es previsible, porque bueno, porque también tenemos eso, tenemos nuestros pequeños guilles y nuestras pequeñas tradiciones. No me digas, no te voy, en general soy muy respetuoso de las posiciones de todo el mundo, le dije al piste, a la posición, bueno, el piste no es para tanto, con las cosas que se dicen, en fin, es cariñoso, trato de ser respetuoso de todo el mundo, pero no me digas que siendo 16:51, no cumplimos con todo lo que te prometimos, con los contenidos que teníamos, con un par de entrevistas, con gente muy calificada, con la ciudad de Buenos Aires, con Roberto Arlt, con poemas, con bolerazos. Bueno, esto es lo que tratamos de armar, ese rompecabezas que armamos entre muchos. Hoy el equipazo, esta es una cuestión íntima, no ni interna, ni siquiera te la cuento en detalle, hoy el equipazo trabajó de un modo muy particular, trabaja siempre con un compromiso muy grande, esforzándose tal vez especialmente, y a compañeras y compañeros que hoy hicieron un esfuerzo peculiar, les agradezco también especialmente. Siempre son unos fenómenos, una fenómena. Hoy lo fueron un cachito más, lo que es casi inverosímil. Es casi inverosímil. Martín Rodríguez, mañana te tendremos acá, tal vez virtual, en este caso, por ser el
último programa. Sí, lamentablemente hay que ir y venir, ¿no?
Sí,
hay que encontrar el punto de equilibrio, porque ahora se desatan nuevos casos, pero no hay como la radio en vivo, no hay como la presencia, no hay como, ¿no? Es así todo, al Zoom le sacamos el jugo,
sí.
Pues le encontramos la vuelta y bueno, qué sé yo, y uno rápidamente, ¿no? Porque además se incorporó al toque, ¿no? Ya, que cantidad de cosas que hemos hecho por Zoom, ¿no? Impresionante, pero bueno, estar acá es distinto y es más lindo.
Sí, de las muchas cosas interesantes, de muchos sentidos, pero muchas cosas interesantes que dijo Alberto Scilioni, arrancó con una que me pareció perfecta, dijo, la pandemia es antipedagógica,
dale.
La pandemia es antiescolar, la escuela es otra cosa, la escuela es lo contrario, la escuela es cercanía, abrazo, ¿no? Es decir, básicamente la escuela no es solo la presencialidad para transmitir contenido.
Bueno.
Eso es sustancial. Y la radio, que bueno, la radio es presencia, pero también, de nuevo, vale la pena señalar el gran esfuerzo que han hecho, en particular, las compañeras locutoras que bancaron todo el tiempo en el estudio cuando había más gente, cuando había menos gente. Dos, los técnicos y operadores y operadoras de la radio que nos ayudaron a armar transmisiones por Zoom, en algún momento todas y todes por Zoom, que en verdad estoy muy convencido, nos defendimos muy bien e hicimos lo mejor que pudimos dentro de lo factible, que es la radio, es esto, la radio es presencialidad, es cercanía, es acá, es decir, uno podría decir la pandemia es antirradio, la pandemia es antitodo, vamos, ¿no? Es decir, también es esto, pero a la vez nos defendimos muy bien y eso fue gracias también al enorme laburo y esfuerzo. Con el tiempo nos daremos cuenta de lo mucho que tuvimos que remar para hacer alguna cosa que en principio parece más sencillo. Te quedas en tu casa. empezás 5 minutos antes, minga. No empezás 5 minutos antes, empezás mucho antes, tenés un nivel de exigencia en el cotidiano. No me estoy victimizando, tenemos un laburo, tenemos una suerte, o sea, es un afortunado, pero lo que estoy contando es parte de lo que hacemos, parte de nuestra profesionalidad y nuestro compromiso. Nuestro compromiso es también irnos a tiempo. Digo, en forma genérica y en forma específica. En forma específica me refiero a este programa. Volvemos mañana de 3 a 5, de nuevo, con muchísimos contenidos, con muchísima diversidad, con muchísima música y cantando a coro. No nos vas a defraudar, no nos vas a dejar soles, no se te ocurra. Ahora nos despedimos con buena música que presenta Carla Ruiz.
El silbador Warner Tajan Dúo.
Que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todo se ha ido y que se vuelve baguala
cuando ya todo se han ido. Ese que va por la noche, sombra en la sombra, perdido. La pena que le acompaña se le alarga en el silbido. La pena que le acompaña se le alarga en el silbido. Cantando en el monte, mi canto me quiere crucificar. A mi cruz con esta copla le falta un palo. Termine de irme, tal vez cuando esté llegando, mi caballo con mi cola vendrán a borrar su paso. Mi caballo con mi copla vendrán a borrar su paso. Cantando en el monte, mi canto me quiere crucificar.